La mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a la mañana de Cope Pontevedra. Es jueves 17 de marzo. Te abrimos las puertas de la que es tu casa, Cope Pontevedra. Así te contamos muchísimos planes, toda la actualidad que pueda haber en tu provincia norte, sur, este, oeste de nuestra comarca y del Salnés, de las Rías Baixas y de Pontevedra. Eso implica lo que decimos, el Salnés, la comarca de Pontevedra, el Deza, parte de Omorrazo, hasta el último rinconcito de lo que te podamos contar. Y aprovechando de que está por aquí nuestra compañera Silvia Vieito, encargada de los informativos, nos va a adelantar estas últimas horas de lo que son noticia un día como hoy. Silvia.
¿Qué pasa aquí, al lado de casa? Vamos con eso. Por un lado, ahora mismo se está visitando el Hospital 2 Alnés, el nuevo área de urgencias y esas mejoras que se ha hecho en el hospital situado en Vila García. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros cuando tengamos que ser pacientes? Pues lo escucharemos a partir de las 2:20 de la tarde. Además, también por las calles de Pontevedra, hablando un poco de ocio y cultura, ya está disponible el programa del Salón del Libro Infantil y Juvenil. Ya está también la mascota de ese salón, Orville, circulando por las calles, porque el día 1 se abrirá en el Pazo de la Cultura ese festival del libro a lo largo de prácticamente todo el mes de abril hasta el día del libro, el 23.
Bueno, pues enganchamos la Semana Santa con ocio, lectura y cultura, nunca mejor dicho. Y ahora también nos interesa de pasar de la cultura al deporte, porque tenemos también mucha información deportiva del ámbito local y comarcal a partir de las 4 menos 10 en Deportes Cope Pontevedra. ¿Y qué destacamos a golpe de jueves?
Pues vamos a destacar algunas de las actividades que tenemos para este fin de semana. Entre otras, el Torneo Internacional Cidade de Pontevedra de Waterpolo. El Galaico de Pontevedra se va a enfrentar, entre otros, a dos equipos portugueses de primer nivel, al campeón de la Liga Portuguesa y a muchos internacionales de Portugal que van a mejorar mucho el rendimiento del Galaico preparándose para sus próximas competiciones. Eso lo vamos a poder ver aquí en la piscina del CGTD.
Bueno, pues toca pasarnos por agua hoy en los deportes y vamos a repasar también, si nos pasamos por agua, ¿no?, en la información del tiempo. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, nos va a traer la previsión de hoy. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy tenemos algunas nubes repartidas por la provincia que irán en aumento a lo largo del día, con temperaturas que hoy empiezan a bajar. Tendremos máximas de 17 grados en Pontevedra, 15 en Vigo, 14 en Lalín o 13 en Vila García de Arousa. Para los próximos días, en este arranque de la Semana Santa, de momento mañana por la tarde irán llegando algunas lluvias que se van a mantener el fin de semana, sobre todo más intensas el sábado, pero que continuarán de momento el domingo de Ramos.
Bueno, pues pendientes también de esa previsión para Semana Santa, que ya te iremos adelantando cuanto más se aproximen esos días. Y ahora vamos a abrir nuestro tiempo de análisis en la provincia con Jacobo Moreira, presidente de los Populares en Pontevedra.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenso, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Sigues escuchando la 106.4 FM. Yo soy María Treviño. Bienvenido a Cope Pontevedra si te has reincorporado ahora. Y vamos a poner la lupa, la perspectiva en la actualidad de lo que pasa en la provincia con Jacobo Moreira, presidente de los Populares en Pontevedra. Muy buenos días.
Muy buenos días, María. Muchas gracias.
Señor Moreira, empezamos mirando a Europa desde el balcón del Ayuntamiento de Pontevedra. Lo que está en boca de todos es esa decisión de la Unión Europea de mandar a todos los inmigrantes que vengan de la guerra de Oriente, ya sea de Siria, de Irak, etcétera. Y nosotros le pagamos un tanto a Turquía y Turquía se los queda todo. Son en unas condiciones que ni siquiera nos van a garantizar que nos traten como seres humanos. Y el gobierno local, en señal de protesta, ha bajado la bandera de la Unión Europea y la oposición ya ha rechazado este gesto. Bueno, la oposición excepto Marea, en este caso. Algunas personas pueden entender que Ciudadanos, PP o PSOE, están de acuerdo con esta política de rechazar a víctimas de guerra.
No, no, en absoluto. Nosotros lo que queremos poner de manifiesto es que ya hay otras instancias, hay otras instituciones que se están ocupando de este tema, y en este sentido lo que tenemos que hacer es arropar y apoyar al gobierno del Estado de la Nación, que ya ha manifestado que está en contra de las deportaciones masivas, que hay que defender el derecho a asilo y que hay que cumplir los tratados internacionales. Y eso es lo que está defendiendo Mariano Rajoy, ya lo dijo hace unos días el presidente Margallo. Y claro, cuando uno ve que está como representante de los vecinos de Pontevedra para resolver los problemas de los vecinos de Pontevedra, los problemas de los vecinos de Pontevedra no se atienden y nos dedicamos a hacer demagogia, porque ya me dirá usted qué consigue el alcalde de Pontevedra haciendo el gesto ese de la bandera, yo creo que es perder el tiempo, ¿no? Yo creo que todos pensamos lo mismo, pero el alcalde de Pontevedra lo hace por utilizar la institución, porque hubo una consigna del BNG de que se bajara la bandera en los edificios públicos, y él atiende la consigna del BNG, no lo he dicho ni porque crea que los vecinos de Pontevedra piensan eso, ni nada en absoluto. El balcón del Ayuntamiento de Pontevedra hace tiempo que se ha convertido en un tendal, en el cual se ponen consignas políticas partidistas, pancartas, y esta vez pues se ha utilizado pues un mecanismo que a mí sinceramente me parece una falta de respeto institucional, porque esa Unión Europea en la que todos tenemos que trabajar y lo que tenemos que hacer es conseguir más Europa todavía, pues esa Unión Europea es la que nos facilita muchos recursos a Pontevedra, es la Unión Europea que dio la lluvia de millones para que se pudiera hacer la reforma urbana de la que tanto presume el alcalde de Pontevedra. Y es la Unión Europea de la que él presume que premió su modelo de ciudad. Entonces hay que ser coherente, ¿no? Entonces si uno está en contra de la Unión Europea, lo está para todo. No puede ser que lo que me gusta lo cojo y lo que no, pues le hago un gesto feo bajando la bandera, porque es un gesto institucional incorrecto. Incluso a lo mejor podría ser ilegal, y nosotros somos más partidarios de apoyar a quien tiene que defender esta postura de España ante la Unión Europea, que es contraria a lo que se está haciendo, y así lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores y el presidente del gobierno, que va a defender esa, que no está de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, establecido por la Unión Europea, y ahí es donde hay que trabajar. Y en Pontevedra tenemos que ocuparnos de los problemas de los vecinos de Pontevedra, de los vertidos que sigue habiendo a día de hoy al río Lérez, de la falta de un plan general, de la falta de iniciativas para el empleo. Eso es lo que le preocupa a los vecinos de Pontevedra. Ahora, si el alcalde de Pontevedra, mientras tanto, se hace la fotito bajando una bandera, pues consigue esa foto y consigue que los ciudadanos no hablen de otras cosas, pero nosotros tenemos la función de hablar de los problemas de los vecinos de Pontevedra.
Pues por desgracia ellos hablan de la Unión Europea, pero la Unión Europea también habla de nosotros. Algo que nos preocupa es ese suspenso que le ha dado la Unión Europea a la ría de Pontevedra en calidad ambiental, y que ahora el Tribunal de Justicia también corrobora, ¿no? La ría de Pontevedra es un riesgo para la salud pública, ese es el titular, y ahora todos van a echarse la pelota al tejado contrario, pero aquí, ¿de quién es la culpa? ¿Y ahora qué se hace?
Pues, imagínese usted qué haría la Unión Europea si estuviera el señor Lores. Pues bajar la bandera de Pontevedra, ¿no? ¿Y qué se arregla con eso? Nada. La culpa, pues mire, la culpa es un poco de todos, ¿no? Porque la ría no depende solo de Pontevedra, sino de otros ayuntamientos. Está también el Ayuntamiento de Poyo, que parte de sus vertidos vienen a la depuradora de Placeres, pero parte de esos otros vertidos no tienen tratamiento ninguno y acaban yendo pues a la ría de Pontevedra. La tiene el Ayuntamiento de Pontevedra también, porque a día de hoy, y pese que el alcalde en el año 2006 nos dijo que la ría estaba saneada, incluso puso una placa allí en la Avenida de Marín que se puede visitar, a día de hoy sigue habiendo vertidos a caño abierto en el río Lérez, que son responsabilidad municipal. Y hay un informe de Aguas de Galicia que documenta más de 40 puntos de vertido a caño libre, responsabilidad del Ayuntamiento de Pontevedra. Por lo tanto, hay también una depuradora que no da abasto, y en ese sentido la Xunta de Galicia ya está trabajando para un plan de saneamiento para solucionar esto, pero es verdad que ha habido poca receptividad por parte de los ayuntamientos. Finalmente, incluso yo presenté un acuerdo, una propuesta en el Parlamento de Galicia que se le ha aprobado, instando a los ayuntamientos a que colaboraran. Parece que poco a poco van a ir colaborando. Pero esto es un problema de todos, el medio ambiente es un problema de todos, la ría es un problema de todos, y cada uno desde su parcela debe poner su granito de arena. Pero debo decirle, y esto lo conocen muchos vecinos de Pontevedra, que a día de hoy cientos de familias en el rural de Pontevedra no tienen servicio alcantarillado. ¿A dónde van sus residuos? pues esos residuos al final acaban en los regatos, en los ríos y por tanto en la ría.
Bueno, del saneamiento pasamos también a otra cosa que ha cumplido el Bénega estos días y que estaba entre sus peticiones. Fue esa bajada del IBI a la universidad. Antes de que fuese anunciado, ha habido una conversación previa entre el Partido Popular y el Gobierno local para que al final los nacionalistas cediesen en esa bajada de impuestos que ustedes habían pedido ya desde hace años.
Bueno, es otra cosa más que reivindicamos y que tarda años en que el Ayuntamiento la asimile. Nosotros ya hace varios años presentamos una moción planteando que a la universidad no se le cobre el IBI, por lo menos en los edificios destinados a uso educativo. Y hay una rebaja contemplada que se puede aplicar por los ayuntamientos, el 95%, y en Pontevedra no se estaba aplicando. Sí, en otros ayuntamientos, pero en Pontevedra no. Insistimos, no se nos hizo caso, se nos dijo que era imposible. Llevamos una moción al Pleno Municipal pidiendo esta rebaja del IBI a la universidad y resultó rechazada con el voto en contra del Bénega del Partido Socialista. Entonces no estaban el resto de fuerzas políticas que están hoy. Y a día de hoy, pues, se ha firmado por fin el acuerdo con la universidad para modificar la ordenanza, aplicar esa reducción del 25% y se vende como algo novedoso, como algo histórico. Pues mira, yo me alegro, nos ha costado trabajo, pero creo que los vecinos van viendo poco a poco que el trabajo de la oposición va teniendo sus resultados y que la oposición es muy útil y que nosotros estamos aquí para construir. Hoy hemos conseguido, después de mucho tiempo, que se aplique esa exención a la universidad, porque no es de recibo que a los edificios socioeducativos se les aplique un IBI, y creo que esos recursos deben aplicarse en mejorar instalaciones en la universidad.
Recordamos que es una moción que ustedes llevaron al Pleno anteriormente. Exacto. Y vamos a centrarnos en el Pleno del próximo lunes, porque también van a impulsar otra moción para reclamar la capitalidad de Pontevedra. No tenemos que echar mucho la vista atrás para recordar frases y también desprecios de Abel Caballero hacia Pontevedra como capital y reclamar esa titularidad hacia Vigo. ¿Cómo sí. van ustedes a defender y a proteger lo que nos queda en Pontevedra, que es esa capitalidad?
Bueno, pues dejando claro el posicionamiento de Pontevedra, porque aquí lo que está ocurriendo es que el alcalde de Vigo y la persona que tiene delegada en la Diputación, la presidenta de la Diputación, están proponiendo una reforma de la ley de la metropolitana, incluyendo un párrafo en el que se reivindica que Vigo reciba de parte de todas las administraciones un tratamiento similar al de capital de provincia. Claro, más claro, agua. Y desde Pontevedra no ha habido ninguna manifestación ni ninguna oposición a este posicionamiento. Afortunadamente, la Xunta de Galicia, en la negociación de esa ley, no está aceptando esa modificación. Se han aceptado otras cosas, se ha llegado a acuerdos en otros apartados de la ley, pero en eso no. Pero el alcalde de Vigo sigue insistiendo en incluir ese párrafo. Y creo que es necesario que se oiga la voz de Pontevedra, porque a veces los silencios pueden suponer o presuponer asentimientos o conformidades. Y claro, yo me imagino que en esa mesa de negociación se preguntarán, bueno, ¿y Pontevedra qué dice? Y alguien dirá, pues Pontevedra no dice nada sobre este tema, parece que no está en contra. Creo que tiene que estar claro, y el alcalde tiene que ser el primero en abrir la boca, por mucho que le pueda afectar a su pacto de gobierno en la Diputación, pero abrir la boca y defender a Pontevedra y decir que no va a aceptar ese tratamiento como capital de provincia de Vigo. Pontevedra es la capitalidad, es la capital. Vigo tiene que tener sus servicios, por supuesto, pero no a costa de socavar ni de menoscabar la capitalidad de Pontevedra. Y ahí está habiendo muchísima tibieza y un silencio clamoroso por parte del alcalde de Pontevedra. Lo que queremos es que el Pleno deje clara su posición y que el Pleno inste al alcalde a que defienda la capitalidad de Pontevedra frente a estos ataques que día sí y día también, ya no desde el Ayuntamiento de Vigo, sino desde la Diputación de Pontevedra, presidida por la comisionada del alcalde de Vigo, se están haciendo ataques continuamente a Pontevedra, y esto los hemos relatado muchísimas veces. Desde que esta presidenta llegó aquí no paró de menoscabar el peso de Pontevedra. Muchas ayudas que había a organizaciones de Pontevedra se han eliminado, cosas que funcionan en Pontevedra se han eliminado. Luego el tema del símbolo de la Diputación, que parece que no tiene importancia, tiene su importancia. Ha querido deshacerse de la ciudad Príncipe Felipe. ¿Qué más quiere? ¿A dónde vamos a parar? Yo creo que esta persona, y hay que decirle que le diga a su jefe, al alcalde de Vigo, que ya está bien de atacar a Pontevedra.
Y con todo este panorama, este riesgo que tenemos en Pontevedra de perder lo que teníamos, que se está moviendo pues la mayor parte de intereses hacia Vigo, ¿qué opina el Partido Popular a nivel provincial? Con ese nuevo presidente, Alfonso Rueda, no sé si han tenido oportunidad de trasladarle esta preocupación. Y también es como poner un poquito entre la espada y la pared, pero queremos saber si tendría usted el apoyo del nuevo presidente.
Mire, se lo remito, el Partido Popular, el presidente provincial, que es el vicepresidente presidente de la Xunta, que es quien dirige estas negociaciones para modificar la ley del área metropolitana, no acepta esa modificación que pide el alcalde de Vigo, con lo cual está claro que está a favor de que Vigo tenga servicios, pero no a costa de compartir capitalidad con Pontevedra. Eso está claro. Si no, si tuviéramos otro gobierno, a lo mejor estaríamos en la tesitura de que se habría aceptado ese párrafo que pide Abel Caballero, y a lo mejor hoy, si gobernara el Partido Socialista en la Xunta de Galicia, no estaríamos ya compartiendo capitalidad con Vigo en cuanto a servicios. Afortunadamente, el vicepresidente de la Xunta y de la Xunta de Galicia no han aceptado este acuerdo. Pero, insisto, es importante que quede clara y fijada la posición de Pontevedra y que haya una respuesta contundente que cerre una vez por todas al alcalde de Vigo, que nos deje en paz a Pontevedra. Que haga en Vigo lo que quiera, pero que a Pontevedra nos dejen en paz.
Está congestionado este tema todavía. Uh-huh. Y hablando de congestiones, de tráfico, estamos pendientes de esa peatonalización de una parte de la Plaza Barcelos, la que va a afectar justo a la zona del colegio. Y se habla de permitir a los padres una parada limitada a la hora de carga y descarga de los niños, de la entrada y salida de los colegios. Pero los vecinos no están de acuerdo con esto. Ahora parece ser que también se va a ampliar hacia la zona de Benito Corval, todas estas obras. El PP ha hablado con todos estos vecinos. ¿Qué propuestas hacéis a esta reforma o qué veis que es conveniente hacer para la seguridad vial de un colegio aquí?
Bueno, nosotros creíamos que este era un proyecto con amplio consenso, porque eso era lo que se nos explicaba por parte del gobierno, que era un proyecto muy aceptado. Y hace unos días hubo una reunión del concejal responsable con los vecinos y comerciantes, y por ahí nos pasamos a escuchar. Y yo debo decirle que pocas veces he visto tanto rechazo a un proyecto. Desde luego que yo no me encajaba con lo que se nos contaba. Allí hubo mucha oposición. No al proyecto en sí, porque ven bien petalizar y facilitar que los alumnos del colegio tengan una zona de esparcimiento en la plaza, pero lo que no vieron bien es que se imponga mano militar y sin alternativas al tráfico. Le pidieron sensatamente, y a mí me parece una propuesta muy sana, que se hiciera una prueba piloto de circulación a ver cómo eso funcionaba y que mientras tanto no se iniciaran las obras. Ahí se dijo que el día 21 se iban a iniciar las obras. Sorpresivamente al día siguiente ya se empezaron las obras, porque ya están haciendo los primeros tajos de trabajo para estas obras, con lo cual quedó claro que la reunión no sirvió para nada, sino simplemente era para decir que daba igual las opiniones que escucharon los vecinos, que ellos iban a hacer la obra sí o sí. Creo que no es forma de actuar, y nosotros no nos oponemos a las obras de reforma urbana, pero sí que pedimos que se hagan con un poco de sentidiño, cosa que no está ocurriendo, y que se escuche a los vecinos, que los vecinos son los afectados, son los que van a sufrir esa reforma o que la van a disfrutar, y creo que es momento de que se acepten sus sugerencias, y creo que no estaba de más, no hay ninguna urgencia ahora mismo, cuando hemos estado 16 años en esa situación, no se pueden esperar 2 semanas, pues yo creo que sí. No hay ningún problema, pero no, el gobierno la quiere ejecutar ya, cuanto antes. No sé qué compromisos tiene ya con alguna empresa para hacer esa obra, pero nosotros lo que decimos es que hay que escuchar a los vecinos. No nos oponemos a las reformas, pero sí que estamos advirtiendo mucha improvisación. Vimos lo que pasó con el cruce de Benito Corval con Cobian-Rofiñac, que es una obra que se hizo y se deshizo 20.000 veces, y no queremos que vuelva a ocurrir lo mismo con la Plaza de Barcelos, y que afecta también no solo a los negocios, sino incluso al parking, que ya en su día se le hizo cambiar el sentido de las entradas, le va a afectar otra vez, y yo creo que hay que buscar más consenso.
Bueno, ¿cómo nos puede afectar a alguien que vaya con el coche por allí?
Pues le va a afectar en que usted, una vez que entra, pues ya va a tener que salir de la plaza, ya no va a poder dar una vuelta porque a lo mejor está buscando una zona para aparcar y pues en la primera tanda no lo encuentra, vuelve a pasar. Esto no va a ocurrir. Una vez que entra, usted tiene que coger una salida hacia la calle Rocco o hacia San Antoniño. Esto es lo que va a ocurrir. Luego, una parte de la plaza pues va a quedar, digamos, aislada de la circulación por completo. Otra parte pues va a quedar saturada de circulación, y esto va a perjudicar a muchos comercios, a muchos vecinos, que a lo mejor pues siempre todos tenemos la necesidad de parar un minuto, 2 minutos para bajar unas cosas, y a lo mejor eso se hace imposible. Y ya vemos los atascos que hay en las fechas como la Navidad en la Plaza de Barcelos. Imagínense ustedes lo que va a haber cuando se coge todo ese tráfico y se constriñe y se concentra mucho más. Por eso pedimos una prueba piloto.
Bueno, pues a ver lo que pasa en cuanto al tráfico, y a ver lo que pasa también en cuanto a esa titularidad de Pontevedra pendientes del lunes, de lo que también decidan y lo que también opinen los demás grupos políticos, en el que estará también el PSOE, por ejemplo, o el Bloque Nacionalista Galego, Marea y Ciudadanos. Jacobo Moreira, muchísimas gracias, presidente del PP en Pontevedra.
Un placer, muchas gracias.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Pontevedra y Salnés, con interés en las ventas, ambiciosos, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo pontevedra@cope.es.
La 1:09 y mientras expandimos nuestra prensa rosa por toda la mesa, vamos a encender los fogones porque hoy nos hemos levantado con más hambre de lo habitual, Silvia.
Sí, y te propongo tres platos para hoy. De primero, tomates rústicos. De segundo, pescado bacalao en salsa verde. Uh-huh. Y de postre, manzanas de caramelo.
Anda, bueno, pues empezamos por lo más sano de todo esto, por los tomates.
Tomates rústicos, te enseño cómo hacer la receta. Vale. Lo primero, los ingredientes que necesitamos.
Vale, pues te voy separando aquí pan, veo media barra de pan por aquí, aceite de oliva virgen, tomillo, albahaca y sal en escamas. Y lo más importante, medio kilo de tomates, como no, que están aquí al lado.
Y los elegimos mejor tirando a maduros, que siempre nos van a quedar más jugosos y menos ácidos que si están algo verdes. Podemos utilizar también tomates de diferentes variedades y apreciar esos matices en el sabor. Mm. Antes de nada, mientras vamos a preparar toda nuestra receta, ponemos el horno a precalentar a 150 grados.
Y sobre una fuente para horno echamos un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra y los daditos estos de pan. Una buena hogaza que se puede encontrar en cualquier panadería. Mejor de panadería de horno recién salido que de supermercado en esta ocasión, porque lo que se nota es el saborcito.
Uh-huh. Y después removemos bien para que el pan se vaya empapando con el aceite y si queremos también le espolvoreamos unas escamitas de sal. Acomodamos los tomates sobre el pan y los regamos con otro buen chorro de aceite, una pizca de sal y pimienta molida. Horneamos todo durante 1 hora 20 minutos a esa
¿tanto?
Temperatura. 150 gramos, sí.
Bueno, pues entonces nos llega para cuando acabemos los informativos, casi.
Para este mediodía comemos a las 3 hoy.
Oye, ¿y cómo presentas tú este plato?
Pues al sacarlo del horno lo podemos decorar y también darle un poquito de aroma a los tomates con unas ramas de romero fresco y unas hojas de albahaca, que si no tenemos, pues podemos utilizar ese romero o tomillo seco.
Sí, de bote, de los de bote, porque normalmente yo por lo menos no tengo una huerta en casa, no abro la ventana y no tengo el jardín, así que en el supermercado lo venden de bote y de verdad que no se nota la diferencia en las especies. Y de segundo me prometías un pescado.
Bacalao en salsa verde.
Ah, bueno, pues estos lomos de bacalao serán para este plato, vale. Dos lomos de bacalao que tenemos por aquí, una cebolla, dos dientes de ajo, perejil fresco, aceite de oliva extra virgen, que sabe más rico, vino blanco, sal y una cucharada de harina.
Sí, echamos primero el aceite en una cazuela y le añadimos los dientes de ajo muy picados. Cuando los ajos empiecen a dorarse, retiramos la cazuela del fuego y esperamos a que el aceite se enfríe un poquito. Ahora echamos una cucharada de perejil picado y colocamos los trozos de bacalao con la piel hacia arriba y espolvoreamos con la harina, con esa cucharadita. Con el fuego suave echamos el vino blanco en la cazuela, subimos un poco la temperatura del fuego y dejamos cocinar sin la tapa aproximadamente 5 minutos o hasta que el olor a alcohol ya haya desaparecido. Retiramos la pota del fuego y sacamos los lomos de bacalao a un plato. Con una batidora trituramos la salsa y si nos ha quedado un poco espesa podemos añadir un poco de agua para que ya sea más cremosa. Retiramos de...
Rectificamos, sí, lo probamos un poquito y si vemos que no está muy, muy soso o muy salado, pues le volvemos a echar sal o pimienta, al gusto. Si eres de alta tensión, mejor sustitúyelo por pimienta.
Y sí, y luego ya retiramos todo y la mejor presentación para este plato es en una cazuela de barro con un poco de perejil fresco recién picado y el plato de barro también, que mantiene mejor el calor.
Ah, sí, lo sabemos bien, sí, la verdad, y sabe mucho mejor. ¿No te saben mejor las cosas en una cazuela de barro muchas veces que... Bueno, te iba a decir que
todo,
un tupper...
Toda la presentación siempre cuenta.
Bacalao en salsa verde, bastante fácil para lo que yo pensaba que era. Y ahora el postre con fruta.
Manzanas de caramelo.
Ah, bueno, pues ¿qué necesitamos para dos personas? Dos manzanas, obvio. Azúcar, canela molida y mantequilla. Así de fácil.
Sí, primero lavamos las manzanas en bastante agua, las secamos muy bien con papel de cocina y si aún tienen el rabito de la manzana, lo quitamos. Y en su lugar pinchamos unos palitos de madera. Mm. En una cacerola colocamos azúcar y dos cucharadas soperas de agua. Dejamos que se derrita el azúcar a fuego muy suave mientras vamos removiendo bien con una cuchara de madera. Cuando el azúcar ya esté derretido, le echamos la mantequilla y volvemos a calentar a fuego muy suave. Ten cuidado, eso sí, de que el caramelo no se queme porque podría dejar un sabor amargo y nos estropea el postre.
Sí, fuego suave y removiendo siempre para que no se pegue abajo.
Y seguimos. Removemos bien la mezcla hasta que coja un suave color dorado. Retiramos del fuego y en ese momento, si quieres que tu caramelo tenga el color rojo tradicional, añadimos colorante. Removemos bien hasta conseguir que el color sea uniforme. Lo preparamos además con un bol amplio, con agua fría y con algunos cubitos de hielo. Colocamos las manzanas dentro del caramelo, le damos bien la vuelta para que queden empapadas de caramelo. Colocamos la manzana inmediatamente dentro del bol con el agua fría y esperamos a que el caramelo se enfríe. Si quieres añadir algo más a tu manzana, pues aprovecha mientras el caramelo está caliente y se lo puedes pegar también a la piel.
Bueno, quedaría muy bien con virutitas de chocolate, por ejemplo.
Pues, por ejemplo.
Sí, o con frutos secos.
Ese es el momento para añadirle lo que se nos pueda ocurrir que le queda bien a estas manzanas de caramelo. Porque se sirven en una bandeja bonita, con el palito hacia arriba, y así los niños y los no tan niños también solo tenemos que coger una e hincarle el diente. Ten cuidado, eso sí, de no colocar una capa muy gruesa de azúcar caramelizado, no hay que ser golosos de más, porque se nos quedaría en la manzana demasiado dura y tampoco queremos que tengas que ir al dentista de urgencia.
Oye, eso es muy típico de Halloween, ¿no? ¿No se te viene a la cabeza estas típicas manzanas pinchadas con el caramelo ahí cayéndole?
Claro, y son con ese color rojo que se le podría dar para hacerlo ya de película el postre.
Sí, bueno, igual es un poquito empalagoso, ¿no?
Hay que probarlo.
Bueno, pues ya daremos cuenta a partir de que se haga. Primero vamos a ver cómo se hacen esos tomates rústicos, después probamos el bacalao en salsa verde y por último hoy tenemos un postre muy original, manzanas de caramelo y buen menú. Con los Beatles vamos a dar paso a la información nacional y de España. Recordamos que volvemos a la 1:05 con planes de la Mancomunidad Dos Salnés. Por cierto, si eres de esa zona, ¿te interesa?
Para buscar empleo, si quieres formarte, escucha lo que te propone la Mancomunidad de Dos Salnés en nada. En 5 minutos volvemos aquí a la mañana en Pontevedra.
Sí, porque si te estás pensando en formarte en algo con salida, la Escuela de Hostelería te ofrece un 100% en salida laboral. Te lo contamos a la 1:05, aparte de traerte también toda la crónica rosa y la mejor música que suena en nuestras emisoras hermanas Cadena 100, Rock FM y la nueva Megastar. Y te dejamos con los Beatles. ¿Tú qué eres más, de los Beatles, Silvia, o de los Rolling?
Yo de los Rolling.
Vale, bueno, pues vamos a dar una de cal y una de arena hoy. Volvemos en 5 minutos. Tiempo ya para la información de España y del mundo.
Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. Why do you see it your way? The there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime.
La 1, las 12 en Canarias.